SER Podcast.
Parlami dell'esistenza, di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore.
Las 17 minutos de la mañana, las 9 y 7 en Canarias. Jaime García Cantero, buenos días.
Muy buenos días.
Yo llevo dos días en los que, mira, miro el reloj y pienso, 17, pero claro, es que son las 4 y 7 de la madrugada en Nuño. Y luego pienso, pues está haciendo un horario como para venirse a trabajar al hoy por hoy. ¿Sigues por ahí, no, Nuño, en Florida?
Sigo aquí, ya para mí es plena mañana a estas horas.
Claro que sí, aún no ha amanecido, ¿no?
Y pico de la mañana.
Es de noche, es de noche aún, claro, claro.
Totalmente de noche.
Oye, ¿tienes más sueño o ilusión?
Es verdad que cuesta dormirse, sobre todo después de las conexiones que hacemos así a primera hora, como la que hicimos a las 8:30, pues sí. Ya empiezas a darle vueltas a la cabeza. Y bueno, pues como hablábamos antes, ha sido un momento único, ¿no? Llevamos aquí 3 días esperando para esos 8 minutos menos de ver el cohete despegar y salir hacia el espacio. Y la verdad es que merece la pena.
Ahora te pregunto, y vamos con todas las cuestiones técnicas con Jaime también, de lo que desde el punto de vista del Ministerio de Ciencia y Tecnología podemos aportar, que es más allá de la relevancia de lo que hablábamos. De hecho, hemos empezado el abierto tanto ayer como hoy con esto, porque es una misión trascendente y histórica en la medida en que parece abrir una nueva fase en la carrera espacial, no solo por la competición entre Estados Unidos y Europa, que en esto van juntas de la mano contra China, sino también para la humanidad que supone. Pero como alguien que periodísticamente te dedicas a esto, a la información, a los avances científicos y también a la investigación en el espacio, ¿qué supone el hecho de estar ayer en el Centro Espacial Kennedy allí en Cabo Cañaveral y poder ver junto a otros periodistas especializados ese momento que nos decías antes, lo describías muy bien, Nuño, con el silencio? Porque claro, el sonido viene, no va sintonizado exactamente con la imagen. Ese momento de, bueno, pues lo estamos viendo, finalmente sí se ha podido producir ese despegue del Artemis II.
Sí, es un momento mágico, porque es que se hacen eternos esos segundos en los que ves el cohete elevarse en línea recta y no se oye nada, no se oía nada, ¿no? Porque estás a 5 kilómetros del lugar donde se han encendido los motores y en ese punto ya se escucharía el rugido. No hay nadie allí para escucharlo, por supuesto, pero el sonido tarda en llegar a tus oídos, ¿no? Entonces es ya cuando el cohete está muy arriba en el cielo, cuando empiezas a escuchar y a sentir, porque se sentían perfectamente las vibraciones de los motores, ¿no? Y bueno, es un momento histórico que nos hace reflexionar. Estaba pensando aquí antes de conectar con vosotros.
En tu insomnio, quieres decir.
En tu insomnio. En mi insomnio espacial. Estados Unidos llegó a la Luna hace más de medio siglo. La persona que ideó los primeros cohetes espaciales de Estados Unidos era un exoficial de las SS, que Estados Unidos se encargó de rescatar de la Alemania nazi antes de que lo atraparan los soviéticos. Se llamaba Werner von Braun, y él no solo hizo los cohetes que llevaron a Estados Unidos a la Luna, sino que ya hizo unos planes para llegar a Marte, y él dijo, si seguimos así, llegamos a Marte en 1985. Fijaros lo que eso hubiera sido. ¿Qué pasó? Que Estados Unidos le perdió interés a la Luna después del Apolo 11. A la sociedad le dejó de interesar la Luna, el Apolo 12 generó mucho menos interés, el Apolo 17, cuando se condujo un coche por la superficie de la Luna, ya no tenía ningún interés y se abandonó la Luna, ¿no? Y han tenido que pasar pues 53 años para que se vuelva, en parte porque ahora hay una nueva carrera, ¿no? En teoría con China. Aquí lo hemos hablado varias veces, yo creo que también Estados Unidos exagera un poco la competitividad en esta carrera para también poder pedir más fondos públicos y seguir adelante, ¿no? Pero obviamente sí que hay una disputa entre estos dos gigantes, entre Estados Unidos y China, claro. Y aquí se suma un poco la ideología o la visión expansionista de Trump, ¿no? Él, para él, la Luna es un territorio más en el que dominar y en el que demostrar que Estados Unidos es el primero.
Y allí, Nuño, la notoriedad pública de esto, porque yo anoche, viendo televisión americana, me costó encontrar canales que lo dieran en directo, ¿no? Recordamos la llegada a la Luna, ¿no? Todo el mundo vio aquella llegada a la Luna. Anoche yo acabé en TNBC porque CNN daba un rato y se iba a otra cosa. O sea, no estaba... entonces me preguntaba esto, en Estados Unidos, ¿cómo se ve esto? O sea, ¿estamos ante esa notoriedad comparable a la primera llegada? Porque la sensación que tengo yo es que políticamente se quiere comparar, pero en la opinión pública norteamericana el interés está muy lejos, ¿no?, de aquella época.
Sí, totalmente. Bueno, aquí estaban todas las televisiones que imaginables y claro, yo no tuve el tiempo de estar viendo cuál es la de ver en directo. Y
bastante
no,
tenías tú con ver lo que tenías delante.
Pero bueno, pero no, obviamente, Jaime, tienes razón. De hecho, han salido encuestas recientes que dicen que a los americanos, a los estadounidenses, no les interesa demasiado la Luna. Dicen que preferirían mucho más combatir los asteroides que pudieran caer a la Tierra e incluso visitarlos, ¿no? Es decir, el interés por la Luna es menor del que le gustaría a los políticos. De hecho, el otro día, hablando con uno de los voluntarios de la NASA que nos pastorean por el Centro Espacial Kennedy, porque esta es otra de las cosas que quería contar, no dejan que los periodistas internacionales vayan por ahí por su cuenta. Tenemos que estar vigilados constantemente o acompañados por personal de la NASA, ¿no? Entonces me decía que sí, que su sensación era que la gente no era consciente de que el país se iba a la Luna, ¿no? El miércoles a las 6:35, como fue al final, hay cuatro astronautas que se van a la Luna. Bueno, hay todavía posiblemente más interés que generar. Veremos a ver si esa estrategia súper ambiciosa que se ha marcado ahora la NASA de colonizar el satélite antes de 7 años, pues genera ese interés, porque aquí lo que hace falta también es, lo decía el administrador de la NASA, quiero ver a más niños pequeños disfrazados de astronautas en Halloween, que es algo que ha dejado de pasar, ¿no? Entonces necesitan ingenieros, necesitan científicos que vuelvan a coger el testigo.
Y también porque la carrera es diferente. China es un enemigo, ¿no?, un contrincante muy diferente a la Unión Soviética en algunas cosas, ¿no? La Unión Soviética era mucho más de contar sus cosas, ¿no? Tenía una narrativa propia. China no,
o sea, más hermética.
China es más hermética, sí, sí, sí. Le da menos peso, parece, a estas cosas, aunque vamos, ayer había un montón de medios en el mundo diciendo, ojo, que esto parece que los Estados Unidos van a ganar, pero China va por delante en algunas cosas, es verdad, con misiones robóticas, pero China ya ha bajado robots en los últimos meses en la Luna. Entonces, ojo, que esta guerra no está tan clara. ¿Quién la va a ver? No me gusta mucho el símil bélico, ¿no? Esta carrera,
muy bien quién la va a ganar. Que desde luego lo es. Oye, y en cuestiones prácticas, sabemos que Nuño ha dormido poco. Nuño, ¿cómo se lo van a hacer los astronautas para dormir?
Pues mira, os digo una cosa, los astronautas ahora mismo en teoría tienen tiempo para dormir. No sé si estarán durmiendo, pero hasta las 7 de la mañana de aquí, que serán la 1 aproximadamente de la tarde por allí en la España peninsular, tienen tiempo para dormir. Después van a despertarse para hacer alguna maniobra importante, como la de elevar un poco la órbita a la que da vueltas a la Tierra la nave, y prepararse ya para el día de mañana hacer ese encendido de motores y salir despedidos hacia la Luna, ¿no? Y después volverán a dormirse, como 2 horas y media después volverán a tener tiempo para dormir. Es muy importante aquí el sueño, porque os podéis imaginar la tensión y el nerviosismo que pueden tener estos astronautas, y necesitan estar con la mente perfecta, en perfectas condiciones para poder hacer frente a cualquier contratiempo o cualquier problema que pueda pueda surgir, y además de cumplir todos los objetivos, porque es que además tienen que ahora coger los mandos de la nave, hacer una simulación de atraque, es decir, tienen un calendario muy fijado y muy estricto por delante que en los próximos 10 días, ¿no?
Esto era algo que me generaba curiosidad. Claro, no les vamos a ver, esto no es como un gran hermano que les vemos continuamente dentro, ¿no? O no sé si en Houston, en el centro de seguimiento, en el centro de control, sí que tienen esa señal continua, pero la opinión pública, desde luego, así como vimos el streaming del lanzamiento, no vamos a ver un 24 horas dentro del minuto a minuto dentro de la nave.
No, al menos por estas primeras horas de misión parece que no vamos a vivir ese gran hermano, sí que pueden hacer conexiones en directo, y de hecho cuando ya salgan hacia la Luna, ahí sí que está previsto que puedan hacer incluso entrevistas y conexiones en directo con la Tierra. Es interesante pensar si por ejemplo el presidente de Estados Unidos va a querer hablar con ellos mientras están de camino a la Luna, ¿no?
Así como querer, yo creo que sí, efectivamente, eso te iba a decir, que conociendo Donald Trump, como querer, yo creo que va a querer, pero como es tan imprevisible, en esto también. Ahora seguimos hablando con Nuño Domínguez, que está allí en Cabo Cañaveral, y con Jaime García Cantero, hablando no solo de la repercusión científica, sino también la tecnológica, que de eso es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de este hecho histórico, ese despegue que vimos ayer con éxito a las 12:35 de la madrugada, el despegue de la misión Artemis II.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Las 10:21 de la mañana, las 9:21 en Canarias, en este 2 de abril, en el Ministerio, muy pendientes de esa misión lunar Artemis II, con Nuño Domínguez desde Cabo Cañaveral y con Jaime García Cantero. En este viaje, que es una especie de prólogo, lo hemos ido contando desde primera hora, a una nueva fase de exploración espacial, y a partir del sexto día de misión, los cuatro tripulantes, sobrevolarán esa cara oculta de la Luna, que ahí está, Nuño, digamos, el gran reto, no solo por lo que van a ver, que van a poder ver sus ojos, no sé cuándo nos llegarían las imágenes de eso que vayan a ver, y sobre todo ese lapso que explicabas también hoy en el abierto, esos 40 minutos en los que ni ellos sabrán de nosotros, ni nosotros de ellos.
Así es el apagón de comunicaciones que, por el hecho de que la Luna está justo en medio del camino, pues vamos a tener, ¿no? Esas imágenes nos llegarán después de que los astronautas hayan sobrevolado toda la cara oculta y hayan emergido por el lado opuesto y ya se dirijan a la Tierra. Ayer se comentaba mucho qué tipo de imágenes vamos a poder esperar. Hay una imagen icónica, no sé si la tenéis en la cabeza, que hizo la misión Apolo 8, que es la de la Luna. La de la Tierra saliendo por el horizonte de la Luna, ¿no? El amanecer de la Tierra. Y fue una imagen clave porque, bueno, los astronautas del Apolo 8 decían: hemos ido hasta la Luna para mirar la Tierra por primera vez, es decir, para darnos cuenta de un poco de lo que es la Tierra en medio de la inmensidad del espacio, de la oscuridad, un planeta azul no muy grande en el que está todo lo que conocemos, ¿no? Y el 68 era una época terrible para Estados Unidos y para el resto del mundo. Estaban muriendo miles de soldados estadounidenses en Vietnam, la muerte de Kennedy estaba reciente, en fin, era una situación muy convulsa, y hay paralelismos con la situación actual, ¿no? Estábamos con varias guerras en el mundo, sí. Y una de ellas la está librando Estados Unidos en Irán. Entonces, bueno, esas imágenes puede que capturen el interés del público, ¿no? Y que vuelvan a aumentar el interés. Y bueno, eso es un poco lo que espera la NASA de esta misión.
Pero quizás nuestra cultura visual es tan diferente a la de la primera llegada a la Luna, porque como producto televisivo anoche, después de esos 8 minutos de los que hablaba Nuño, claro, tú estabas ayer viendo la retransmisión en directo, y claro, y a partir del minuto 8, todos son recreaciones hechas con IA, sí. Muy curradas por la, algunas no tan curradas, ¿no? Algunas, digo, ojo, tienen que actualizar la IA, porque esto es de Midjourney, ¿no? Esto es ya de hace unos años. Entonces, claro, como producto televisivo, 10 días le va a costar a la NASA que mantengamos la atención, ¿eh? Porque creo que la capacidad de generar imágenes espectaculares ha avanzado tanto en los últimos años, ¿no? Que yo creo que se lo van a tener que trabajar.
Ese momento, totalmente. Ese momento después de los 40 minutos, Nuño, en que vuelvan a tomar contacto, eso es una película en sí sola, y luego cuando vuelvan también, ¿no?
Sí, es una película, pero volviendo al Apolo 8, estos astronautas van a batir el récord probablemente de distancia, van a ser las personas que más lejos han viajado de la Tierra, más que los tripulantes del Apolo 13, que acordaros que fue una misión accidentada y que por ese accidente llegaron bastante lejos de la Tierra. Bueno, pues ellos lo van a batir, pero bueno, recordemos, el Apolo 8, si no recuerdo mal, estuvo a unos 100 kilómetros de la superficie y dio 10 órbitas a la Tierra. En esta ocasión vamos a la Luna. En esta ocasión solo va a haber una pasada por la cara oculta y van a estar a miles de kilómetros. Van a ver la Luna un poco como si sostienes un balón de baloncesto en el extremo de tu brazo, ¿no? Aún así es algo histórico porque se vuelve después de más de medio siglo, y los ojos de estos astronautas pueden ser los primeros que contemplen accidentes geográficos de la Luna que nunca han sido vistos, ¿no? Pero bueno, también hay que tener claro que hace medio siglo la apuesta económica y política por conquistar la Luna fue muy, muy fuerte.
Claro. Dejadme preguntaros, ¿qué etapa abre esto desde un punto de vista científico y también tecnológico? Por ejemplo, Jaime, decimos, estos astronautas no van a pisar la Luna, sino que le van a dar una vuelta, o como ahora explicaba Nuño, viendo cosas que hasta ahora no se han visto nunca, pero permiten poner la base de futuras llegadas e incluso colonias que se puedan establecer en la Luna. Tecnológicamente, ¿esto va a ser posible? ¿Es posible pensar en eso?
Bueno, claro que sí, ¿no? Ya es una cuestión de tiempo, pero ya es un tema de ingeniería, ¿no? El cómo vamos a ser capaces de tener sedes permanentes en la Luna. Ahí yo creo que entran muchísimas derivadas y esto tiene que ver con muchas de las tecnologías que estamos manejando hoy, ¿no? Yo creo que a nadie se le escapa que esta carrera tiene una narrativa política, pero tiene otra narrativa económica, que todos sabemos que en el medio tiempo la economía y la política se tienden a parecer mucho, ¿no? Y los recursos de la Luna, desde luego, son muy interesantes tecnológicamente hablando. Del que todo el mundo habla en las últimas semanas es el helio 3, ¿no? Que es un isótopo del helio más ligero y que se supone que puede ser una fuente de energía muy interesante para algunas de las próximas tecnologías que veremos. Todo el mundo habla de la cuántica y de su necesidad de refrigeración.
O sea, vamos también a explotar materias primas.
Claro, por supuesto, por supuesto. Pero además son materias primas que son críticas para algunas de las tecnologías que van a construir esa superioridad científico-técnica. Es decir, el que llegue a la Luna no solamente será superior en ese momento, porque llegará antes, bueno, volverá a llegar antes, sino que tendrá las herramientas adecuadas para competir mejor en algunas de las carreras que tenemos abiertas. Y esto es tremendamente interesante. Y luego, por abrir otra derivada, la inteligencia artificial y muy específicamente la robótica van a ser fundamentales en esta colonización, ¿no? Porque una de las cosas que se está hablando es que estas colonias, si tienen que ser solo de robots, si tienen que ser de personas y robots, o cómo será esta explotación. Y no estoy hablando necesariamente de robots humanoides, ¿eh? Estamos hablando de estos que vimos en el Año Nuevo Chino. No necesariamente de estos, ¿no?
Bueno, o junto a Melania.
Melania, sino de soluciones robóticas que disminuyan los riesgos y que permitan esa explotación de materiales sin que haya personas allí viviendo a largo plazo. Esta es una de las vías. La NASA sí que apuesta porque haya también personas en la superficie.
¿Los planes de la NASA, Nuño, cuáles son?
Bueno, pues sí, siguiendo esa línea, los planes de la NASA son en 2029 empezar la colonización de la Luna. Es decir, bueno, esperan mandar desde 2028 hasta 2032 decenas de misiones, muchas de ellas robóticas, como dice Jaime, y otras tripuladas. El caso es que todavía hay que desarrollar, por ejemplo, tecnologías clave. Lo primero, los módulos de aterrizaje en la Luna que tienen que hacer las compañías de Elon Musk y de Jeff Bezos, Blue Origin, la de Jeff Bezos, y SpaceX, la de Elon Musk, ¿no? Y después establecer bases lunares permanentemente habitadas a partir de 2032. Es un calendario muy ambicioso y una de las cosas que llama la atención es que preparan la creación de la primera central nuclear en la Luna, la primera central de fisión nuclear, como son las de la Tierra. Y el otro día, hablando con el ingeniero español que dirige este programa de la NASA, me decía que, claro, en los primeros momentos el combustible de esas centrales se traerá de la Tierra. Es decir, ahora mismo no existe la capacidad de extraer ningún tipo de isótopo radiactivo de la Luna, ¿no? Pero, siguiendo un poco la idea de Jaime, tengamos en cuenta que se vuelve a la Luna como un paso intermedio. Es decir, aquí el objetivo no es solo conquistar la Luna de nuevo, sino usarla para ir después a Marte, para poder fabricar combustible de cohetes allí y para poder ensamblar cohetes que salgan desde la Luna y no salgan desde la Tierra, con lo que ahorrarías mucho dinero y mucho combustible, ¿no? Porque ya no tienes que huir o no tienes que escapar de la gravedad de la Tierra, sino que sales desde la Luna.
Y en esta carrera yo creo que es importante también, en la comparación con el Apolo, entender que Artemis es una misión que tiene una gran dependencia de empresas privadas. En este caso...
Claro, porque aquí el papel de Elon Musk y Bezos tiene algo que ver, o
en la 2 no, pero a partir de la 3 sí.
Ya van a tener.
De hecho, vamos, yo creo que para sorpresa de nadie, ayer se filtró por todas partes, ¿no?, que SpaceX va a salir a bolsa, un poco al rebufo de todo esto, ¿no? Por si acaso, aunque no haya tenido esa rotundidad, ¿no?, en la opinión pública que tuvo la llegada hace más de 50 años, él sabe que es un momento propicio para hablar de ese tipo de carreras y que la salida de SpaceX a bolsa ahora mismo podría ser la mayor de la historia. historia, ¿no? Entonces yo creo que aquí todo el mundo quiere hacer su parte de caja con, con todo esto. Y a partir de Artemis 3, SpaceX será fundamental. Y vamos a ver el señor Jeff Bezos qué rol quiere jugar aquí, ¿no? Porque tampoco creo que esté, que se vaya a estar de brazos cruzados.
Una de las cosas que más me sorprendió el primer día que llegué aquí al Centro Espacial Kennedy, antes de llegar a la entrada del Centro Espacial Kennedy, lo que ves son dos complejos industriales descomunales, con unas naves industriales, claro, capaces de albergar enormes cohetes, una de Blue Origin y otra de SpaceX. Están construyendo ahí una auténtica burbuja urbanística aquí en Florida para albergar los nuevos cohetes y los nuevos módulos de aterrizaje que tienen que proveer a la NASA, ¿no? O sea que desde luego es patente que esto es material, o sea, esto va a pasar.
Bueno, la complejidad es enorme comparada, porque la misión Apolo es una misión controlada al 100% por la NASA, ¿no? Ella controlaba todas las fases de desarrollo y el músculo, ¿no?, para hacer ese tipo de cosas era enorme. Hoy se ha optado por una vía completamente diferente, que es confiar en empresas privadas. Se supone, al menos teóricamente, que lo van a hacer de una manera más económica, más eficiente y todo lo demás, pero la complejidad es muchísimo mayor, ¿no? Porque entonces la NASA está gestionando un montón de proveedores, cada uno con sus intereses propios. En este caso, además lo estamos viendo, ¿no? Tanto Bezos y Musk compitiendo entre ellos mismos, ¿no? O sea, tú tienes dos proveedores que a la vez compiten entre sí, y esto creo que es una complejidad más en esta carrera que la NASA tendrá que gestionar.
Desde luego lo que...
Sí, pero es algo muy bueno, ¿no? En la ideología, claro. Además de Estados Unidos, eso, tener para ellos, dos sí, competidores sí. Que puedan ganarse el uno al otro es algo ideal.
Ahora, queda claro que si estamos, digamos, se está inaugurando un nuevo mundo, los principios son los mismos: privatización, sacar dinero y extracción de materias
absolutamente,
primas.
Absolutamente. O sea, y buscar entornos no regulados, ¿no? Porque esta sensación que tienen todos de que el primero que llega allí, como el salvaje oeste, pone la bandera y dice cómo se hacen las cosas, ¿no? Y esta búsqueda de territorios no regulados, creo que es otro de los mantras de este discurso ultra neoliberal, ¿no?, en el que está inmerso Estados Unidos.
Y también queda claro que estamos inaugurando una nueva etapa, es decir, han pasado 50 años, no van a volver a pasar. Como mucho pasarán 50 días, entiéndase. Pero que ahora, a partir de ahora, van a ser mucho más frecuentes. Y entonces, en este contexto de casi Guerra Fría 2 o 3.0, Nuño, es interesante ver que en este punto en el que Trump, justo el día en el que incluso dice voy a sacar, y estoy pensando seriamente en sacar a Estados Unidos de la OTAN, claro, se pone en el espacio una misión, en este caso sí, capitaneada todavía por la NASA, pero que tiene colaboración europea. Es decir, que es la plasmación de una alianza que ya veremos qué es lo que da de sí, pero hasta ahora la contribución de España también, pero del conjunto de Europa en esta misión, es relevante.
Sí, sí, muy relevante. Y aquí es donde se ven las diferencias entre el discurso político y la realidad de las misiones espaciales. Y bueno, es la primera vez en la historia que Estados Unidos confía tanto en un socio extranjero, ¿no? Las empresas europeas han desarrollado el módulo de servicio sin el cual los astronautas no tendrían oxígeno, no tendrían agua, no tendrían climatización de la nave, no tendrían propulsión. Todas estas cosas las provee el módulo europeo de servicio, que el contratista principal es la multinacional europea Airbus, y han participado varias empresas españolas, entre ellas Crisa, Alter, etcétera. España aporta, según el Ministerio de Ciencia, unos 3 millones de euros a cada módulo de servicio, y hay módulos de servicio hasta la Artemis 6, es decir, esos están ya contratados o están ya fabricados o se están fabricando. El otro día, hablando con ingenieros de Airbus, había mucha inquietud de lo que va a pasar después, ¿no? Es decir, hemos desarrollado esta tecnología que funciona perfecta, que ya está permitiendo a los humanos viajar en el espacio, y no sabemos qué va a pasar de aquí a unos años, ¿no? No sabemos cómo van a ser las cápsulas futuras, porque la Orion puede ser que se jubile, entonces el módulo europeo de servicio también tendríamos que ver qué pasa con él, ¿no? Y lo mismo ha sucedido con la famosa estación orbital lunar, de la que hemos hablado alguna vez. Europa estaba muy volcada en fabricar, en construir esa estación orbital, que ahora se ha pausado, por decirlo de alguna manera, porque el nuevo objetivo de la NASA es construir bases en la superficie de la Luna, ¿no?
La Universidad de Sevilla, ¿no?, tiene una antena que está en tiempo real siguiendo, que me parecía maravilloso, me parecía casi de guión, ¿no?, lo de medio Sevilla en las procesiones y la otra mitad la universidad
siguiendo la señal.
Un contexto... Sí.
Es que se me ha ido el tiempo volando, porque estaría aquí exprimiendo a Nuño hasta las 11, pero no quiero que te vayas, Jaime, sin, aunque sea brevemente, contarme dos cosas. Uno, la novedad en inteligencia artificial de Anthropic, se llama Claude.
Bueno, Clot es el producto de Anthropic. La nueva versión se llama Mythos, o sea, mitos para que nos, entendamos. Y lo interesante es que es una versión que aún no podemos probar, que solamente se ha filtrado. Y creo que esta filtración dice mucho sobre cómo está hoy el mercado de la IA, ¿no? Uno, las capacidades y las mejoras van tan rápido que son imposibles de controlar hasta por parte del que lo crea, porque la filtración se traduce en que se están manejando informes internos de los riesgos que tendría esta versión de mitos, que son muchos riesgos. Y la segunda es que nadie sabe si esto realmente es marketing, ¿no? Porque hay tanta competencia entre unos productos y otros que esto de la filtración empieza a sonarnos a estas cosas que veíamos en el mundo de los móviles antes, ¿no? De filtrar lo que vas a hacer.
¿Tú crees que lo filtren y en realidad es un truco, ¿no?
Y en realidad es un truco de marketing. Sí, pero sea por lo que sea, creo que dice mucho de cómo está el mercado de la IA hoy.
Oye, y ahora que estamos en Semana Santa, esta aplicación que permite identificar cada trono, ¿esto cómo va?
Bueno, estás en Málaga y claro, no podía faltar una Semana Santa capillita, pues esta una inteligencia artificial capillita, esta se ha hecho en Málaga y tú simplemente con tu teléfono móvil enfocas al trono, a la procesión.
¿Como un Shazam?
Exactamente, es un Shazam, mira, ahí lo has definido perfectamente, sí. Es un Shazam de las procesiones, sí. Que me parece una idea.
Enfocas y te dice qué paso es.
Es una idea muy interesante. De hecho, la Semana Santa está llena de aplicaciones de la IA, porque en Sevilla han hecho con vídeos de IA, han dado vida a las figuras de la Semana Santa, y creo que también, una buena mezcla, ¿no? De que la inteligencia artificial tiene soluciones hasta para la Semana Santa.
Bueno, ¿qué vas a hacer ahora, Nuño? ¿Vas a dormir? ¿Ahora qué vas a hacer? Porque son las 4:36 para ti ahora.
Ya, la verdad es que no sé si echarme en la cama o ya ponerme a trabajar, porque dentro de poco ya me van a empezar a escribir del periódico pidiendo cosas, etcétera. O sea que, bueno, al final estoy echando aquí horas extra, pero bueno.
Bueno, es una cobertura histórica, oye.
No, hombre, claro, es una vez en la vida.
Y voy apuntando las horas claro. Para luego voy apuntándolas.
Las de la radio quedan registradas, o sea que por eso.
Más no horas extra van a echar los astronautas.
Exacto, eso es. Bueno, Nuño, que tengas buena vuelta. Ya te vemos aquí de regreso la semana que viene.
Mil gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Jaime, nos vemos la semana que
viene
también.
Un
adiós.
Abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.